Herrera en COPE.
Estar informado.
De agosto, 10 y 17 de la mañana, 9 y 17 en las Islas Canarias. Mi querida Bárbara Archilla, buenos días.
Mi querido Alberto Herrera, buenos días.
¿Cómo te encuentras? Ya sí que estás totalmente bien de la vacuna y de esas cosas, los efectos secundarios.
Estoy revivido otra vez, claro, es que se nota. Tú cuando me veías el otro día decías...
Pobrecita, no, de verdad.
Yo o sea, te sabías vi con la que cara, algo me pasaba, ¿no?
Te vi con la cara jodida.
Estaba, o sea, dije, claro.
Si quieres, vete a casa, te dije. Lo que pasa es que eres una curranta y aquí te quedaste.
Que me da como cosa, ¿sabes?
Oye, una pregunta que tengo. Tú de pequeña, yo sé que cantas muy bien, entonces podríamos considerarte como niña prodigio, porque estoy seguro que de pequeña tú hacías tus actuaciones en Navidad y estas cosas, ¿o me equivoco?
Yo de pequeña, mi padre grababa vídeos cuando viajábamos a Ibiza, paisajes, sí. Para poner a Mark Knopfler de fondo y tal, todo tranquilo, y aparecía una niña rubia, papá, papá, grábame, porque mira, la montaña que hay ahí al fondo. Vamos, niña, cállate ya. Sí. O sea, prodigio no...
¿Tú empezaste a cantar de pequeña o ya cantas?
Sí, pero es que mis padres son muy de karaoke.
Ah, sí.
Es que la estirpe, ¿sabes? Es que sí, hay una cierta tradición. Sí.
¿Por qué te digo esto? Pues porque hoy hablamos de niños prodigios, de niños que hacen cosas extraordinarias.
Entonces,
quiero leerte...
¿podemos hablar de ti, Alberto?
No, yo que va, pobre de mí. Pero bueno, si yo he jugado a los Pokémon, yo jugaba a los Pokémon hasta los 15 años.
Disculpa,
yo tampoco te creas que...
Disculpa, aquel que toca guitarra...
Bueno, claro, pero no, pero eso fue, ya te lo contaré otro día, yo empecé a tocar la guitarra con 18 años, ¿eh? No te vayas a creer
muy
que...
Tarde.
Sí, es verdad que vengo de familia de músicos, mi familia por parte de Montero son músicos todos en Estella,
claro.
pero yo no empecé hasta tarde.
Y igual que en la radio, que no has empezado hasta tarde.
Bueno, eso también es verdad.
Pero
oye,
también
es que
eres un prodigio.
Quiero leerte el mensaje que me puso ayer Rodrigo. Me dice, oye, estoy escuchándote tal, en mi Instagram, alberto.herrera.m, por cierto. Dice, quiero que sepas que yo acabo de publicar mi primer libro. Tengo 13 años y estoy interesado en que me entrevisten para dar a conocer mi libro. Quedo a tu entera disposición.
Es tremendo. Voy a decir que hay un fallo ahí. No dejó su teléfono.
Claro, no dejó el teléfono. Rodrigo, por favor, si nos estás escuchando, autor de Destino Heroico, te estamos intentando llamar, queremos hablar contigo. Bueno, contigo y con todos vosotros, niños o padres de hijos que hacen cosas extraordinarias. En el 950-60-06, abrimos teléfonos y a partir de las 10:30 estaremos con ustedes. Mira, te hablaba de vacunas, te preguntaba sobre las vacunas, y es que hablamos ahora de una noticia que ya recorre medio mundo. La tercera dosis de la vacuna contra el COVID es una realidad y lo es en países tan diversos como, por ejemplo, República Dominicana, Israel o Rusia, en los que ya se está aplicando. Pero es que además de ser una realidad para estos países, ya hay otros muchos que están planteando su uso para proteger a su población de cara al otoño, al invierno, y le hablo de países vecinos como pueden ser Reino Unido, Alemania o Francia. Y es que parece ser que hay estudios que indican que una tercera dosis, pues oye, además de nutrir tus anticuerpos, te protege de las nuevas variantes como la Delta, ¿no? Una variante que, como todos sabemos, está siendo protagonista en el repunte de contagios por todo el mundo. La ministra Darias ya dijo que todo apunta a que en España acabará cayendo una tercera dosis. Eso sí, mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud no acaba de ver la medida con buenos ojos, ya que sostiene que el refuerzo en los países ricos atrasará aún más la vacunación en el tercer mundo. Para comenzar, hemos querido acercarnos a uno de esos países que ya está inoculando esta tercera dosis, y desde Israel nos atiende nuestro compañero Daniel Blumenthal. Daniel, buenos días.
Buenos días, Alberto. Hola, Bárbara.
Buenos días.
Esta tercera dosis llevaba ya planteándose durante varios meses, ¿es cierto?
No varios meses, quizás pocas semanas. Uh-huh. La idea surgió cuando comenzó a repuntar el contagio por el Delta, por el virus Delta, y ha comenzado este domingo, o sea, hace 4 días comenzó la vacunación. No, es verdad que el viernes ya se vacunaron el presidente del Estado y el jefe de la oposición, el ex primer ministro Benjamin Netanyahu, pero digamos la vacunación comenzó este domingo y ya se han vacunado 262.000 personas mayores de 60 años. Es aún temprano para decir cuáles serán los efectos, pero es seguro que reduce el nivel de contagios mayores. Justamente esta mañana el primer ministro Naftali Bennett emitió un mensaje especial llamando a cómo cuidar a los adultos mayores de 60 años y da un detalle científico que no se conocía, que dice que en las próximas 2 o 3 semanas aquellos que tienen 60 años más y aún no han sido vacunados con la tercera vacuna, están aproximadamente 6 veces más expuestos a una enfermedad grave y, dice el primer ministro, Dios no lo permita, a la mortalidad. Y entonces pide a todos los mayores de 60 años que acudan a vacunarse. Por supuesto que hay aún aproximadamente 1 millón de personas en Israel, es una población de 9 millones, 1 millón que aún no han acudido a vacunarse con la primera dosis siquiera, y el número de contagiados está en ascenso. En los últimos días, 3.000 contagiados por día, hacen como 13.000 desde el principio de la semana, y si comparamos con España habría que multiplicarlo por 5, o sea que sería como si hubiera 60.000, 65.000 contagiados por semana en el territorio español.
Daniel, entonces entiendo que, como preocupa la variante Delta, que afecta sobre todo a personas mayores de 60, de momento Israel solo planea vacunar a mayores de 60, ¿o está previsto que también sean a partir de entonces el resto de la población?
Sí, ya se está hablando de eso también, de terminar con los mayores de 60 o una semana más, que acudan los mayores de 60 y luego convocar a mayores de 50 probablemente. También aún no se habla en forma oficial de un nuevo cierre, pero el peligro de que sea necesario poner esta latente y la velocidad con que se multiplica el contagio no le deja al gobierno demasiadas opciones. De los pacientes actualmente hospitalizados, el 65% están vacunados.
Pues Daniel Blumenthal, corresponsal en Israel, te agradecemos mucho. Iremos viendo las noticias en Israel porque es un espejo. Lo que pasa en Israel va a empezar a pasar en el resto de los países. Así que te agradecemos mucho que estés esta mañana.
Es verdad, le deseamos suerte a todos en realidad.
Gracias.
Ya estábamos hablando de esta tercera dosis y nuestro magnífico equipo de producción ha conseguido contactar con Carmen Rodríguez, una española en Israel que, por lo que me dicen, se acaba de pinchar la tercera dosis. Carmen, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Carmen. ¿Cómo se encuentra después del tercer pinchazo?
Pues estupendamente bien, igual que después del primero y del segundo. Uh-huh. No he tenido ningún efecto secundario, gracias a Dios.
Uh-huh. ¿Y cómo ve usted que se toma la sociedad israelí este pinchazo de recuerdo? ¿Cómo cree usted que se está cogiendo esta medida?
Bueno, quizás se lo toman con más calma que el primero y el segundo, pero también porque no hay la misma presión por parte del Estado, de una organización casi como de emergencia. La primera dosis y la segunda nos convocaban en unas instalaciones hechas, preparadas especialmente para esto, con unos procedimientos absolutamente dinámicos, ágiles y atractivos. Incluso al final invitaban a una tacita de café a la gente y tal. Ahora, como ya la gente ha pasado la experiencia, sabemos todos que nos ha ido muy bien. Aquí estamos sin mascarillas, salvo cuando estamos en zonas cerradas o gente que no conocemos de nada, estamos en una vida muy normal. Pues yo creo que esto estimula mucho para que ahora mismo no haya una especie de marketing de la tercera vacuna, sino que sencillamente con el hecho de anunciarla, facilitarte y saber que vas al ambulatorio que escojas, y yo he ido esta mañana al ambulatorio más cercano, no había nadie, me han pinchado a mí, venía conmigo una amiga que tiene más de 60 y que no la habían convocado. Para mí te convoca el seguro, o sea, pues no se preocupe, ya ha pasado tan bien. O sea, quiero decirte que ahora mismo me parece que la gente lo vive con una cierta normalidad, sin dramatismo, sin prisa, sin pausa, y ahí va.
Pues vamos a ver cómo viajan estas noticias a España, si aquí acabaremos teniendo ese tercer pinchazo. Carmen, le deseo que le siente muy bien la tercera vacuna y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias.
Bueno, queremos saber si esta tercera dosis es efectiva, qué estudios hay detrás, si tenemos que seguir poniéndonos dosis de recuerdo cada 6 meses, si la vacunación es también la responsable de la proliferación de variantes. Para sacar en claro algo en este asunto, contamos con Amós García Rojas, presidente de la Sociedad Española de Vacunología. Don Amós, buenos días, gracias por atender el micrófono de COPE esta mañana.
Nada, un auténtico placer estar con ustedes, de verdad.
¿Qué sabemos sobre la efectividad de la tercera dosis de la vacuna?
No, en principio la tercera dosis de la vacuna se está empezando a plantear sin que todavía haya una sólida evidencia científica que la justifique, pero evidentemente ante un escenario de incertidumbre, como es el de una pandemia, ante una circulación de una variante que tiene un potencial de contagiosidad tremendamente elevado, como es la variante Delta, pues algunos países han decidido tirar a por la tercera dosis. Pero repito, una sólida evidencia científica que en estos momentos la ponga sobre la mesa, todavía no hay. No hay estudios sólidos que indiquen esa necesidad. Ahora, como comenté antes, es un escenario que es bastante probable. Por lo menos hay que empezar a debatir sobre ese escenario, porque hay dos circunstancias que pueden indicar la necesidad de una revacunación. En primer lugar, el hecho de que todavía no sabemos exactamente el tiempo de duración de las respuestas protectoras que tenemos por las vacunas actuales. Se están monitorizando en tiempo real, prácticamente. No prácticamente, no, sí prácticamente. Y al mismo tiempo, como todavía hay muchos ámbitos geográficos sin vacunar, muchas personas sin vacunar, pues ahí se van a seguir produciendo casos. Y mientras se sigan produciendo casos, cabe la posibilidad de aparición de nuevas variantes, algunas de las cuales pueda ser más resistente a las vacunas que tenemos en estos momentos, haya que readaptar la vacuna y, por lo tanto, revacunar. Por lo tanto, el escenario es ese. Yo creo que, además, lo que comentó ayer OMS tiene todo el sentido del mundo. Sin una sólida evidencia científica, empezar a poner la tercera dosis mientras hay países donde no han podido poner la primera va a contribuir a crear un escenario, en primer lugar, injusto, pero también complicado desde el punto de vista de la gestión de la pandemia, porque, repito, mientras sigan habiendo casos, van a seguir apareciendo nuevas variantes y algunas de las cuales no pueden tener un susto.
¿Tiene sentido entonces que por lo menos personas mayores de 60, como hace Israel en este caso, sí que puedan recibir esa tercera vacuna y esperar a los más jóvenes?
No, desde luego, si en principio hay que ir a por esa tercera dosis, yo creo que tiene muchísimo más sentido que sea la población vulnerable la que la recepcione. Por ejemplo, en estos momentos yo no tengo ninguna duda de la necesidad de la tercera dosis en algunos perfiles de personas, por ejemplo, inmunodeprimidos, donde posiblemente las dos primeras dosis no haya causado esa calidad en la respuesta protectora. Avanzar en otros ámbitos va a estar en función, repito, de cómo se vaya consolidando la evidencia científica al respecto. Y además, tiene que ser, desde luego, un proceso en el que todos tenemos que empezar ya a reflexionar sobre él. En la medida de lo posible, yo estaría también por seguir la recomendación de OMS de mantener la moratoria hasta finales de septiembre y, a continuación, pues ya plantear lo que puede ser el elemento que canalice esa tercera dosis. Pues que a lo mejor nos encontramos con otros escenarios: una tercera dosis solamente, una revacunación anual, una revacunación cada 2 o 3 años, una vacunación a todo el mundo, una vacunación a colectivos vulnerables. Hay un manto de incertidumbres que requiere tener tranquilidad y sosiego para reflexionar sobre el mismo.
Pues estamos improvisando, como pueden ver, así que tomamos buena nota de todo. Amós García Rojas, presidente de la Sociedad Española de Vacunología. Muchísimas gracias.
Ha sido un auténtico placer.
Un abrazo.
Y ahora Tony nos quiere contar algo de...
¿Tú eres un gran conductor? ¿Sí? ¿Tienes los 15 puntos? ¿Por qué no te cambias a Línea Directa? Que no tengas que escuchar nunca lo de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. No queremos listillos. Tú cámbiate a Línea Directa, que te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto, con ellos te bajan hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí.
con el extra de verano. Soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 60% en una selección de textil y calzado deportivo de las marcas Puma, Reebok, Under Armour, Champion y John Smith. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo para los más intrépidos, solo del 5 al 8 de agosto. Recuerda, 60% en una selección de textil y calzado deportivo de las mejores marcas. Solo hasta el domingo, ofertas límite en tienda, web y app del Corte Inglés.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Manda actualidad, estamos en Tokio, Manolo Lama.
Alberto, Bárbara, prepararos que yo creo que muy mal se nos tiene que dar para que no pillemos medalla. Prueba de 20 kilómetros marcha. Estamos prácticamente en el final de la prueba. Sapporo Hill, sitúame, porque hay dos españoles entre los siete que van a pelear medalla.
Tal cual, vamos a buscar el kilómetro 16 de estos 20 kilómetros marcha, hombres en Sapporo, es decir, quedarán 4 para cruzar la línea de meta y la prueba ha hecho una selección de 7 marchadores, 2 japoneses, Ikeda y Yamanashi marchan en casa, un italiano, Massimo Stano, 2 chinos, no hay que dejarlos nunca de tener en cuenta, Kai Hua Wan y Jun Jiang y 2 españoles, uno de Badajoz, Álvaro Martín, uno de Madrid, Diego García, pinta muy bien la cosa, porque de momento estamos aguantando perfectamente ahí y llega la hora de la verdad para que los españoles estén en condiciones de, ¿por qué no? Voy a subir el listón, venga, 2 medallas, casi mejor que una en estos 20 marcha hombres de Sapporo.
Madre de mi vida, lo que debe estar sufriendo esa foto del equipo español ahí en box, equipo de nuestro país, Sapporo, cuéntame foto.
Bueno, estoy sufriendo yo, Manolo, imagínate el box de los españoles aquí, tremendo, ¿eh? Ya te decía antes que había muchísima confianza, sobre todo porque Álvaro, el de Llerena, el de Badajoz, está haciendo una prueba espectacular, lleva en la cabeza prácticamente desde que empezó la prueba, Diego ha ido de menos a más y están los dos ahí, en la cabeza, con los favoritos, además el tiempo ahora, Manolo, mira, parece que hace como menos calor. Ahora corre un poquito el aire, estamos a la sombra, ellos también prácticamente, porque todo el recorrido es a la sombra aquí en el centro de Sapporo. Es verdad que el asfalto quema, pero como te digo, máximo optimismo en que podamos rascar metal, o bien Álvaro, o bien Diego, o bien los dos.
Bueno, vamos a ver, nos está escuchando Juanma Molina, un bronce mundialista. Juanma, buenos días.
Hola, buenos días, Manolo.
¿Qué tal lo ves? Aspiramos a 2 medallas, aseguramos una. ¿Qué lectura puedes hacer de lo que estamos observando ahora mismo?
Hace un momento, hace ya mitad de carrera, decía que había medalla, seguro, estoy convencidísimo de ello, pero como habéis dicho, yo creo que incluso pueden haber dos. Tenemos a Álvaro y a Diego súper enchufados, se está viendo con muy buenas sensaciones y sobre todo muy metódicos. Si os dais cuenta, cada vez que va pasando por el avituallamiento personal de los atletas, están llevando las tomas de hidratación correctas y se le ve muy, 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 muy fuerte a ambos atletas.
Bueno, Juanma Molina, hay que destacar, Gil, explícaselo a la gente que ahora mismo pone la radio. Prueba de 20 kilómetros en marcha, superhombres, mucho calor, mucha humedad, pero fundamental, ojo a los jueces, porque Gil siempre hay que tener una parte de los dos pies apoyada sobre el asfalto.
Son las dos normas fundamentales de la marcha, siempre un pie en contacto con el suelo y el paso a la hora de caminar, la pierna completamente recta, no se puede flexionar la rodilla, no se puede hacer zancada, siempre hay que ir caminando. Los jueces, pues mira, de momento se están portando prácticamente como la carrera, porque la carrera yo diría que nos ha salido a pedir de boca. Ha salido el chino a la aventura, ha salido Juan a la aventura. Los japoneses no han tenido apoyos, han tenido que organizar la caza para irlo teniendo ahí en un margen de 10-12 segundos, han mirado para atrás, han visto que no había relevos, han intentado romper el grupo, no ha sido posible y hemos desembocado con la caza del chino para que se formara ese grupo de 7 con la incorporación también de Cian por detrás.
Bueno, Álvaro Martín, el que esté viendo la tele, es el alto, el de la gorra blanca. García, para el que esté viendo la tele, es el que lleva la gorra azul tipo ciclista. Fouto, los nervios cunden, estamos ya en la parte final de la prueba, sigue sí. Ese grupo cabecero B7, pero la confianza va hacia arriba.
Sí, la confianza va hacia arriba, como habéis dicho, rajamos medalla casi seguro, todo lo que no sea medalla sería ahora mismo por cómo va la prueba una auténtica decepción. Y mira, estoy casi al lado, Manolo, del ruso, ojo que el ruso Vasily era uno de los favoritos y al final ha sido penalizado, ha acabado marchándose y está viendo la carrera justo a nada, a 5 metros de mí.
Bueno, Juanma Molina, condiciones, estamos viendo algunas escenas de atletas, de marchadores, con tirones, con calambres, algunos deshidratados, deben ser durísimas, ¿no?
Sí, bueno, pero tampoco ha sido, al menos la sensación que se da desde la televisión, que evidentemente es diferente, no se ve unas condiciones tampoco tan brutales. Sí que hemos visto al turco Omaz, que no ha podido terminar con calambres, pero si os dais cuenta, ellos están controlando muy bien en todo momento. Y lo curioso es eso, que están técnicamente muy buenos, los 7 atletas que hay delante son espectaculares. Como habéis comentado, el ruso Mizinov es el único que ha sido penalizado y que fue incluido al pit lane y directamente vio la tarjeta roja posteriormente. Pero si os dais cuenta, de los 7 atletas que van arriba son brutales. Van a hacer un último parcial, 2 últimas vueltas, pero a ritmo infernal. Y estamos hablando de, yo me auguro que 3:35, quien quiera ser campeón olímpico va a tener que hacerlo.
Bueno, pues ojo, 2 japoneses, 2 chinos, 1 italiano y 2 españoles. Nuevo paso por línea de meta. Gil, ¿cuánto queda? Sitúame.
3 kilómetros para el final. Estano ha pasado primero por el kilómetro 17. No hay novedades. Yamanishi queda. Álvaro Martín, Juan Zhang y Diego García. Son los 7 que se van a jugar los metales. Parece que los chinos se vienen un poquito atrás. Los japoneses un poquito también a la expectativa. El que viene dando la cara en los últimos metros es Máximo Estano. Vamos a ver cómo se juega esta partida de póker en los 3 últimos kilómetros de estos 20 marcha.
A partir de ahora,
ojo que acelera Yamanashi.
Sí, es lo que te decía, a partir de ahora parece que se acelera el ritmo, el japonés mete una marcha más, solamente le sigue su compatriota y el italiano. Cuidado, Juanma, que estamos en el momento clave de la prueba, ¿no?
Sí, así es. Como todos sabemos, los últimos 4 kilómetros son los más claves. Pero es que estamos viendo que están muy enteros todos, si os fijáis, ya apretando los dientes Diego, Yamanashi es un golpe pero seco, o sea, no quiere esperarse, sabe que son rivales muy duros y no quiere esperarse a una última vuelta que podría...
Acaban de amonestar a los dos japoneses, Acaban de amonestar a los dos japoneses, Gil.
Sí, pero me preocupa que hay que coger comba, Me preocupa que no se nos puede escapar el tren, Yamanashi por delante, claro, palito para Estano, palito para Ikeda. Vamos a ver a la hora de la verdad cómo queda eso. Se ha abierto un pequeño hueco entre los dos japoneses y el italiano y los españoles y parece que por atrás resiste Álvaro Martín, pierde un poquito de comba Diego García.
Acaban de amonestar también al italiano Estano. Yo creo que también han amonestado al japonés otra vez. Hay que mirarlo porque haya habido, yo no sé si es repetición, Juanma, de la amonestación, pero me ha parecido verle 2 veces, ¿no?
son advertencias, como habéis comentado anteriormente, son advertencias que pueden subir o no y se convertirse en paleta roja. Lo que están intentando los jueces diciéndoles que no puede ser que estén marchando a 4-11 y de repente se hayan puesto a 3-45 perfectamente. Entonces, evidentemente, la marcha es una secuencia de pasos y ahí han hecho un sprint de meta, ¿no? En vez de tres vueltas que todavía quedan.
Bueno, pues ojo que Álvaro quiere engancharse con ese grupo cabecero. Gil, estamos en el momento clave de la prueba. Ahora, los dos japos, el italiano y Álvaro, que quiere enganchar la cuerda que nos lleva las medallas.
Hace la goma Álvaro Martín, intenta resistir el pacense, intenta venirse arriba, aprovechar quizá esa bajada de ritmo que tengan que hacer Stano y los dos japoneses. Después de haber visto esa amonestación, paso por la zona de refresco, paso por la zona donde toman las botellas, beben un poco, se echan un poquito de agua en la cabeza, mira hacia atrás y queda. Yamanashi no quiere hacerlo, Stano que está dando la cara, quizá, ¿por qué no?, haciéndole el trabajo sucio a los dos japoneses. Hay que contactar como sea, Álvaro, con ese grupo de tres.
A ver, Fouto, me imagino que los nervios llegarán ahora al box español.
Sí, porque estamos en un momento clave, Manolo, estamos en un momento clave, ya lo habéis dicho, es un momento clave de la carrera. Acaban de pasar ahora por la línea de avituallamiento y lo que se ha puesto Álvaro, si veis en el cuello, es una bolsa, bueno, ya se la ha quitado, tenía una bolsa de hielo, pero ya se la ha quitado, así que ahí va con la gorra, con sus gafas de sol. Un poquito más por detrás está Diego García.
Diego García Carrera, que también quiere conectar. Se ha quedado uno de los chinos. Diego, que ahora mismo ocupa la sexta posición. Pero Juanma, tengo la sensación de que los jueces van a mandar y a decidir mucho en lo que queda de prueba.
Es probable, porque como te he dicho, ya se han puesto en ese kilómetro 17 a 3.45, el kilómetro 3.45, han hecho un cambio brutal de un hachazo de 20 segundos por kilómetro. Eso quiere decir, y si te das cuenta, los dos japoneses están también muy enganchados junto con Máximo Stano, y Álvaro no pierde comba, como bien habéis dicho, ahí sigue, son dos kilómetros lo que queda.
Y
exactamente,
10 segundos, Gil, de diferencia ahora mismo entre Álvaro,
señor,
y el grupo de las medallas.
10 segundos es el gap que nos meten el italiano y los dos japoneses. Diego García pasa sexto a 18. Otra amonestación por ahí. No sé si le ha caído a Yamanashi o a Ikeda. De momento también pueden hacer el juego de cebarse con Ikeda y dejar a Yamanashi libre de margen. Pero de momento, ojo, con Stano no venía en la pomada de favoritos, aunque es un buen marchador. Hablábamos de Kallström, hablábamos del ruso, pero sí, el italiano está ahí dando la cara y ahora mismo parece que quiere ponerle caro el oro a los dos japoneses. Aquí, Álvaro, hay que enganchar ahí como sea.
Vamos, aquí contaban con, evidentemente, con el japonés, contaban con el chino, pero no contaban con el italiano, contaban con el ruso, que ya no está, pero con el italiano se nos ha colado ahí arriba.
Bueno, un detalle, Juanma, 10 segundos la diferencia, un kilómetro y medio aproximadamente, en un kilómetro y medio, en 1.500 metros, ¿es recuperable 10 segundos?
Puede recuperarlo, por supuesto, y lo que pasa es que estamos viendo muy fuerte a Stano. Hay que recordar que es un chico de hora 17.45, está entre los mejores a nivel internacional. Sí que es verdad que este año venía con una marca de hora 20.30, pero estaba ahí en la pomada y en estos últimos años está en puestos de privilegio, lo que está.
Cuidado que se queda un japonés, Gil.
Se queda Yamanashi. Suelta Stano a Yamanashi, que va perdiendo comba y queda, que le resiste a duras penas el paso a la marcha del corredor italiano. Estoy intentando ver la referencia por detrás que puede venir perdiendo Álvaro Martín, pero ojo, porque no deja de ser malo. Si se queda Yamanashi, vamos a ver hasta dónde le da el físico al japonés y hasta dónde le da el físico a Álvaro Martín. Todavía podríamos cazar el bronce.
Bueno, hay un detalle que me sorprende, Juanma. No paran de advertir a los japoneses, pero son advertencias, pero en ningún momento vemos penalizaciones.
Sí, es una lástima que la realización no está enseñando el panel, porque sería interesante ver cuántas de esas son tarjetas rojas. Parece ser, claro, que queda, que es el segundo, lleva dos tarjetas, Parece ser que lleva dos tarjetas, el que va justo detrás de Stano, si os dais cuenta, y no se conforma con ser subcampeón olímpico, quiere pasar incluso al italiano.
Otra vez amonestan anteriormente al italiano, ahora el japonés, amonestaciones, pero de momento no vemos las penalizaciones, Gil.
Arbitraje sibilino, que diría aquel. Stano en cabeza, le aguanta y queda. ha perdido con Bayamanashi. Vamos a ver por dónde marcha Álvaro Martín. Estamos ya prácticamente buscando los últimos metros de esta prueba. Yamanashi, que ahora intenta hacer la goma, engancharse al grupo donde se estarían jugando japonés e italiano, oro y plata. Dos españoles en el grupo de siete. No me puedo creer que nos vayamos a quedar como mucho con otra medalla de chocolate. No, bueno, me lo puedo creer.
Hay un detalle, Fouto. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es o rezar a los árbitros, a los jueces, para que larguen alguno y nos llevemos el bronce. O poco más, ¿eh?
Sí, yo creo que pasa por ahí las esperanzas de conseguir metal, Manolo, porque ahora sí que se ve complicado, ¿eh? Qué pena, qué pena. Vamos a confiar en los últimos minutos, pero qué lástima, ¿eh? Y está aquí la gente como animando ahí a Álvaro, pero se ha puesto complicada la cosa al final.
Cuidado que se queda, si no me equivoco, el italiano.
Última vuelta en este circuito urbano de Sapporo. La campana preparada para que al paso del italiano y al paso de Ikeda le den el toque. Ahí está, campanazo, último kilómetro de esta prueba. Pasa Stano, pasa Ikeda en el mismo tiempo. A ver el gap con Yamanashi, a ver el gap con Yamanashi. Yamanashi pasa a 6 segundos y ahora vamos a ver el paso de Álvaro Martín, sobre todo la referencia con Yamanashi para pensar en clave de medalla de bronce. Estamos esperando el paso del pacense de Álvaro Martín por esa línea de meta para afrontar el último kilómetro. Vamos a ver la diferencia, que ya parece ser bastante amplia. 17 segundos entre Yamanashi y Álvaro Martín para el último kilómetro.
¿Se puede, Juanma, o es un milagro?
Estoy con vosotros en cuanto a la actuación de los jueces. Han esperado mucho y ahora yo creo que van a aguantar, tanto los dos japoneses como el italiano, a no ser que, como habéis dicho, esas tarjetas amarillas se conviertan en paletas rojas, porque es que es bestial lo que acaban de hacer en los últimos kilómetros. Pero sí que es verdad que van manteniendo una técnica correcta de marcha.
Bueno, pues habrá que esperar, Gil. Estamos en los últimos 1000 metros. Ahora mismo el bronce lo acariciamos a 17 segundos, pero está muy, muy, muy difícil, Gil.
Y Stano, que se va directo para el oro, quiere soltar a Ikeda. Paso por esa curva de 180 grados absolutamente diabólica con Yamanashi haciendo la goma con un Álvaro Martín que tiene que buscar la estela de Yamanashi, aunque cada vez estamos más complicado entrar en el podium prácticamente en este último kilómetro, en esta prueba de los 20 marcha. Y mira tú por dónde, hablando de japoneses, hablando de chinos, hablando del ruso, hablando del sueco, va a venir un italiano, Stano, para adjudicarse la medalla de oro. Te lo dije, ya no me acuerdo la hora que era el informativo. No me preocupaba el clima, me preocupaban los jueces. Busca el corte, te lo dije.
Bueno, el italiano que se va como un león. Ahora mismo solamente miramos a ver dónde asoma nuestro Álvaro, pero me da a mí que o los jueces nos echan una mano o se nos va la medalla, Fouto.
Sí, hay sensación de que o viene la ayuda divina o evidentemente va a estar muy complicado, porque se nos ha escapado evidentemente ya el italiano y aquí ya hay un poco de desolación, Manolo.
Bueno, apuntar, Juanma, que yo he visto hacer cosas como marchadores que iban a entrar en el Estadio Olímpico y eliminarlos.
Sí, ha cambiado bastante el reglamento. Tendrían que meterlo primero en el pit lane. Actualmente ya no puede haber una descalificación de tres tarjetas rojas, ¿no? Es muy complicado. Sí que es verdad que parece ser uno de los japoneses llevaba dos tarjetas rojas, pero no nos han enseñado en ningún momento. Y parece ser que ya en esta última recta final están ya asegurando cada uno su posición.
Bueno, sí. Pues el italiano va como una bala por la medalla de oro. Los japoneses quieren asegurar la plata y el bronce. Y buscamos a Álvaro Martín. Ahora mismo cuarto, Gil.
Ya te lo dije, no hay bemoles. Se va Stano para ganar la medalla de oro. Solo lleva una amonestación. Yamanashi, que también solo lleva una amonestación, por lo menos por mi monitor. Y queda efectivamente que lleva dos. El italiano, que ha soltado definitivamente al último de sus rivales, acaricia ya esa medalla de oro con el Yamanashi y con Ikeda. Ahora mismo buscando la plata y el bronce. Y nuestro Álvaro Martín, que tiene que intentar acabar lo mejor posible. Vamos a ver si hay un milagro, si se acaba quedando, si acaba reventando a alguien, yo que sé, lo que sea, porque sería cruel, 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 después de la buena prueba que han hecho sobre todo los dos españoles, Álvaro Martín y Diego García, sería muy cruel acabar con un cuarto puesto aquí en Sapporo. Va a entrar Stano en la línea de meta, va a ganar la medalla de oro. Ahí está el italiano,
lo celebra, sí,
celebrándolo por todo lo alto. Ahí en la pequeña distancia viene y queda para hacer la medalla de plata, y va a ser bronce. Yamanashi, nos vamos a quedar, me temo, con la medalla de chocolate.
Vaya mía.
Dios, con lo bien que lo habíamos hecho los 15 primeros kilómetros.
Juanma, qué desgracia, qué pena. ¿Cómo debe sentirse ahora mismo Álvaro? ¿Cómo debe sentirse ahora mismo Diego,
Hombre, ahora mismo destrozados, porque están preparando estos juegos con mucho cariño, se han hecho esperar y soy consciente del trabajo que llevan.
Álvaro.
Sí, nada, lleva ya.
Llega Álvaro.
Sí, acaba de entrar ya Álvaro. Qué pena, nos vamos a esperar, pero vamos.
A 18 segundos del bronce.
Sí, pero se nos ha ido la medalla.
A 18 segundos del bronce, cuarto Álvaro Martín. Ahora también aparece Diego García Carrera, sexto. A 52 del ganador. Qué pena. Fouto, vaya pena, vaya tristeza ahí en el box español,
Sí, porque lo han dado todo, Y lo han dado todo hasta prácticamente los primeros 15 kilómetros. Luego en el 17 ahí se nos ha ido. Qué pena, en un momento clave de la carrera, porque había muchísimo optimismo, Manolo. Se veía prácticamente ya medalla. Incluso en algunos momentos se pensaba en que podía haber doblete con esa doble medalla, tanto para Diego como para Álvaro. Pero al final, qué pena, se nos ha escapado.
Bueno, ha sido una pena, perdonadme un momento, compañeros. Corrochano, u otro español que está ahí peleando por subir al podium. Ciclismo, velódromo, ¿cómo le va Albert Torres?
Estamos a minutos de que se dispute la última prueba del Omnium. Y Albert Torres, el español, el menorquín, está ahora mismo en la decimosegunda posición. Estamos a 44 puntos de las medallas. La última prueba reparte muchos puntos, está muy difícil, pero ha mejorado muchísimo en la tercera prueba, la de eliminación, que terminó séptimo.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre en el ciclismo. Vuelvo a la marcha, 20 kilómetros marcha, medalla de chocolate. ¿Cómo duele, Juanma? Ser cuarto es un puestazo, es una maravilla, pero no te consuela,
No, a ellos son los primeros, Ellos son los que están luchando precisamente por mejorar su rendimiento y es un grandísimo puesto. Han demostrado que son capaces de hacer medallas, tanto Diego como... pero al final la se ha dado esa posición que hay, como la habéis visto en directo, es mínima la diferencia entre las medallas y un cuarto puesto.
Desde luego que sí, nos han apartado esos 17 y 18 segundos. Juanma Molina, marchador, recordemos, un auténtico artista, bronce mundialista. Juanma, a ver si mañana tenemos más suerte. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, vamos a ir echando el cierre. Gil, ¿quieres decir algo más de esta prueba que se nos ha vuelto a escapar?
Sí, no, es que todo iba bien hasta el kilómetro 15. O sea, era el guión perfecto. No habíamos desgastado nada, no habíamos dado la cara, habíamos dejado que los japoneses hicieran el trabajo sucio para cazar al chino. Quizá a partir de ese kilómetro 15 ha habido que exponer, ha habido que dar un poquito la cara. Y eso quizá al final nos haya dejado sin opciones. Hombre, la prueba de Álvaro y la prueba de Diego ha sido sensacional, sobre todo teniendo en cuenta un cuarto y un sexto. Es que nos da dos diplomas, pero claro, te quedas a eso. A 18 segundos de un bronce y sobre todo con la sensación de que mucho paripé.
Manolo,
a última hora amonestando a los...
Podemos hablar con Diego García mientras viene Álvaro. Es que Álvaro lo veo de lejos.
Un minuto tenemos, Diego. Que diga,
venga,
foto.
Diego, ¿cómo estás?
Buenas tardes, días.
Bien.
A ver, cansado desde luego y bueno, un poco desilusionado por haber tenido la medalla tan cerca y no haber podido cogerla al final, pero al final esto es una de las cosas que llevamos hablando o avisando durante mucho tiempo. También es posible hacer una buena carrera sin llevarse una medalla, porque no depende solo de mi actuación, ¿no?, o de lo que hagamos nosotros, sino lo que hagan los demás. Llevamos 2-3 años donde un poco la película es la misma en la marcha, una especialidad cada vez más global. Hay unos 10-12 atletas, así a nivel internacional, que yo creo que somos candidatos a estar peleando por las medallas. Y bueno, por suerte o por desgracia, es bastante impredecible. Según el día, unos están más en forma, otros menos. Y bueno, tampoco hay que olvidar que las condiciones que hay aquí en Japón son de mucho calor, mucha humedad, no son las que tenemos nosotros en España. Y bueno, las hemos preparado, desde luego, sabíamos que iba a ocurrir. Creo que hemos conseguido adaptarnos mucho mejor que el año pasado en el Mundial de Doha, donde no se nos vio el pelo. Y lo único que ha faltado, pues bueno, es tener esa chispa al final para acelerar y sacar la medalla.
Diego,
bueno,
muchas gracias.
Ahí está uno de nuestros protagonistas. Vamos a volver en un instante en el informativo de las 11.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.